Herrera en COPE.
Estar informado.
Eres uno de los periodistas de la democracia, porque la ha vivido al completo: franquismo, transición, debates políticos, 50 años de periodismo. Manuel Campo Vidal repasa momentos históricos en el documental Manuel Campo Vidal, Pasión por la comunicación.
Yo desde niño quise ser periodista y mi madre me decía, pero hombre, periodista, si los periodistas son como los artistas, ¿no? Hoy aquí, mañana allí, y pensaba, qué antigua es mi madre.
Manuel vivió el mundo rural de Camporrels con maquinaria obsoleta, un futuro incierto. La familia no tuvo más alternativa que emigrar, llegaron a Cornellá. Manuel, tren para arriba, tren para abajo, iba a estudiar, iba a ser ingeniero técnico. Se licenció, pero nunca llegó a ejercer porque le picó el bicho del periodismo. Me recuerda a otro que yo conozco. Querido Manuel Campo Vidal, buenos días.
Buenos días, otro que conocemos, sí. Sí. Efectivamente,
tú eres
paramédico.
Sí, exactamente, exactamente. Y a mí mi madre me decía que periodista, pero si eso es como ser torero.
Digo, hombre, a ver, como ser torero.
Sí. Digo, hombre, tiene menos peligro. Vamos a ver, ¿te abruma? Tú has sido siempre un tipo con mucha discreción. ¿Te abruma repasar toda tu vida o no?
Bueno, la verdad es que esto es una idea de mi hermano Luis. Mi hermano Luis, yo creo que el documental debería titularse Amor de Hermano, porque, bueno, leyó una entrevista larga que me hizo la revista Llobregat, una que se reparte con La Vanguardia, y un periodista, Ferran Marín, le dijo, oye Luis, nunca te perdonarás tú que haces documentales, porque mi hermano es ingeniero para hacer documentales también, no haber hecho un documental sobre tu hermano. Oye, y a partir de ahí se lanzó. ¿Un poco abrumado al principio? Sinceramente sí, Carlos. Sinceramente.
El tiempo más fascinante que has vivido en la profesión, ¿cuál ha sido? Aquellas turbulencias finales del franquismo, la pasión de la transición, los debates políticos que inauguraste y que has mantenido durante toda tu vida, tu Hora 25 de la SER, tu telediario de televisión.
Pues sinceramente bastantes momentos, ¿no? Yo estaba en el despacho del director, la única tele que había del Telexpress en Barcelona, cuando apareció Arias Navarro, aunque ya sabíamos la noticia, es decir, Franco ha muerto, y a mí se me escaparon unas lágrimas, en el sentido de decir, ahora cambia mi vida, cambia la vida de este país. Fue un momento realmente de una tensión tremenda. Y hay otros momentos dramáticos, y tú también has hecho telediarios y mucha radio, en el que hemos tenido, lo sabes, Carlos, que dar noticias de asesinatos de ETA, ¿no? Con niños de por medio incluso, y son momentos en los que es muy difícil contener la emoción, ¿no? Pero también yo pude dar la noticia en el telediario de las 3, el 1 de enero de 1986, de que ya éramos miembros de la Unión Europea. Qué alegría, ¿no?, poder dar ese tipo de noticias. Y efectivamente, pues he tenido la suerte de coincidir y de pelear para estar pues en los debates electorales, y el primer debate electoral, Felipe González Aznar, por su momento espectacular. Ha habido otros, porque también hemos pasado malos ratos en otros titulares, sí. Pero aquel era al principio, en otros debates hemos pasado malos ratos también. Pero hombre, aquello era la primera vez y había una tensión que, como dice Olga Viza, era eléctrica en el plató, ¿no?
Sí. Ahora, yo recuerdo, yo he trabajado con Manuel en algunos, hemos coincidido en muchos momentos de nuestra vida, en telediarios, en la SER. Yo recuerdo tus primeros 10 minutos de Hora 25 era una reflexión periodístico-política intachable, era un análisis sereno, porque has sido siempre un hombre muy sereno, ¿no? No te he visto yo nunca atrabalat. ¿Echas en falta aquellos minutos?
Bueno, aquella reflexión era una crónica de lo que yo llamaba información analizada, ¿no? Yo tengo una vida ahí de sociólogo y me gusta preguntarme por qué de las cosas y me gusta analizar el por qué pasa, no solamente contar lo que pasa. Entonces, es verdad que trabajamos con libertad. Tú estabas en la cadena SER en aquel momento y coincidimos gratamente aquellos gran recuerdo de aquella época. Es verdad que trabajamos con absoluta libertad y poder analizar y decir, mira, yo creo que en España o en el mundo está pasando esto y creo que pasa por esto y por lo otro. Si tenías información, yo sí lo echo de menos. Lo echo de menos porque es una reflexión que a mí me gustaba hacer y que hago, ¿no? Unas crónicas que publican 20 periódicos los fines de semana, pues el diario de Sevilla, el diario de Navarra, ¿no? Por, uh-huh. entre tantos otros. Pero esas reflexiones es un momento. La crónica, como género periodístico, a mí me gusta mucho porque mezcla información y también opinión, que la tengo y que me gusta expresarla de forma constructiva y de forma moderada, como tú uh-huh. has planteado.
¿Te resultó apasionante, Manuel, ser directivo de televisión? ¿Fuiste directivo de Antena 3?
Pues no es lo que más me ha gustado en la vida, porque al final había que tomar muchas decisiones de números, había que hablar con la gente, había que pelear con los egos de muchísimas personas, ¿no? Te voy a decir una cosa, no solamente con las artistas, sino con los maridos desocupados de las artistas, sí, que sí, era sí, muy complicado, otros, sí. Más complicado que las artistas propiamente, en serio lo digo, ¿eh? No es por hacer un chiste, porque claro, si el artista era él, bueno, pues la mujer normalmente tenía un papel, pero si la artista era ella, el otro iba de manager y ahí teníamos dificultades. No era lo que más te enriquecía, ¿no? O la guerra del fútbol, tener que negociar con todos aquellos señores, pues que te voy a contar del Opera y de Roche y de Caldas, etcétera y tal, ¿no? Al final el más serio Jesús Gil. En serio, lo digo de verdad.
Inauguraste una tradición inédita en España, que era la tradición del debate. Claro, para aquello no había literatura inmediata. ¿Cómo te preparas? Es decir, para que tú, una cosa que has conseguido es que no has sido noticia en ningún debate, que es exactamente lo que tiene que hacer el moderador de un debate. Sí. ¿Cómo te preparas y qué ves, qué notas tomas, qué referencias tomas?
Bueno, yo era estudiante en París, estudié un año sociología allí, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, murió Pompidou, hubo una campaña electoral en el mes de mayo y yo vi por primera vez un debate entre Valéry Giscard d'Estaing y Mitterrand. Fíjate que era el año 74, Franco murió en el 75, yo pensé, bueno, algún día habrá en mi país democracia y ojalá yo como periodista, que ya lo era, pueda organizar un debate electoral. Y lo conseguí 19 años después, ¿no? Pero dices muy bien, no había referencia, había aquello y había pues los famosos Kennedy-Nixon, ¿no? De los años 60.
¿Te viste esos debates de Kennedy-Nixon?
Sí, he visto alguno de esos debates, que hay cuatro, ¿eh? No hay uno, hay cuatro. Sí, lo vi y me di cuenta allí de la comunicación no verbal, porque fíjate que en aquel momento todos los que escucharon por la radio dijeron que había ganado Nixon, todos los que vieron la tele dijeron que había ganado Kennedy. ¿Qué quiere decir eso? Que la comunicación no verbal, la presencia, la puesta en escena influye mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que me planteé en el debate es que teníamos que cumplir los tiempos. Aznar era mucho más escueto hablando que Felipe González. Yo ambos pedí una conversación con los dos por separado, antes, los días antes, y le dije, Aznar, tiene que hablar un poco más, y a Felipe le decía, por favor, que tengo que controlar los tiempos, ¿no? Entonces, los tiempos se clavaron, me parece que Aznar habló un minuto más, que por cierto ganó el primer debate en Antena 3, el que yo moderaba, no por ese minuto, sino bueno, pues porque quizás le tomó más en serio, se lo preparó mejor, Felipe se confió, fue distinto una semana después en Telecinco, en aquel debate que moderó Luis Mariñas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que lo obsesivo para mí era controlar los tiempos, porque si no, ahí teníamos un problema, no intervenir más de lo que fuera necesario y dejarles a ellos que el debate fuera lo máximo libre, incluso haciendo, Carlos, indicaciones con las manos para no tener que entrar, ¿no? Con la voz, claro. Porque efectivamente el objetivo era, oiga, es su momento. Y en eso discrepo con otros colegas nuestros que han moderado debates en otros momentos, ¿no? Porque creen que es su momento estelar. No, no eres el moderador para dirigirle un mensaje a los españoles, tú. Tienen que hablar ellos. Claro. Tienen que hablar ellos.
¿Es cierta la leyenda? Felipe venía regular de salud, había tenido algún problema las horas anteriores, estaba incómodo.
Bueno, Felipe, yo lo supe 6 meses después, lo vi bajar del coche mal, hasta el punto, mal quiere decir extraño, ¿no? Y le pregunté a Rosa Conde, que era la ministra portavoz que estaba allí, le acompañaba, digo, oye, ¿se encuentra mal? ¿Le ha pasado algo? Dijo, bueno, ha dormido mal. Y yo supe que 6 meses antes estuvo a punto de morir, la noche anterior, yo lo supe 6 meses después, la noche anterior al debate, tuvo una despresurización súbita del avión privado que le trasladaba desde Las Palmas y lo pasaron muy mal, muy mal. Tuvieron que volver 20 minutos planeando. Yo no digo que perdiera el debate por eso, pero llegaba descompuesto y cuando yo me enteré, a la escolta, tú los conoces también porque los ves en tantos actos, al jefe de la escolta le pregunté, oiga, ¿lo que les pasó a ustedes volvieron de Canarias con el presidente es tan fuerte como a mí me lo han contado? Y aquel hombre me dijo la frase de, mire, yo estuve 15 días sin poder hablar. No sé cómo habló mi jefe al día siguiente. Claro. O sea, aquello debió ser muy, muy serio.
Y como profesor de periodismo, la primera, si pudieras grabarle en la frente a un estudiante de periodismo una máxima, ¿cuál sería?
Pues le diría, comprueba las noticias. No faltes a clase el día que hay que ver una segunda fuente. Hay que comprobar las cosas, porque en este momento desbocado, digamos, de tantas redes sociales y de tantos medios que dan, que desinforman, no me gusta decir noticias falsas, porque si es falsa ya no es noticia, la credibilidad del periodista, la credibilidad del medio en el que estamos, está en relación con tu capacidad para respetar exactamente lo que ha pasado. Es decir, yo creo que el capital de un periodista es fundamentalmente su credibilidad, y por lo tanto hay que comprobar las noticias. Eso en la frente.
La revolución tecnológica, la entiendes de pe a pa, la aprovechas, es esperanzadora y apasionante, o información más información también puede dar desinformación.
Bueno, yo creo que estamos en 1000 pantallas en este momento y es muy difícil, digamos, controlarlo todo, ¿no? Hay una proliferación de emisores, ¿no? Y cualquiera se cree aquí incapacidad, bueno, en fin, cada uno es libre de hacer las cosas como crea conveniente. Es el tiempo que nos ha tocado vivir, y cada vez que aparece un medio de comunicación nuevo, primero la prensa, luego la radio, luego la televisión, y luego pues todas las redes sociales, hay momentos, digamos, de desconcierto, y hay que acostumbrarse a convivir con los nuevos medios. Ahí hemos encontrado fanáticos o de un medio o del otro y de las redes, y ahora parece que hemos descubierto todo y se acaba el mundo. No. Porque la prensa sigue, la radio sigue y con mucho éxito la televisión está ahí. Entonces yo creo que tenemos que aprender a convivir, hay que entenderla, los nuevos medios, hasta el punto de que no acaben con nosotros, digamos. Pero yo creo que también en estos tiempos azarosos en los medios de comunicación es una oportunidad para el periodismo serio, es una oportunidad para que la gente diga, hombre, si lo ha dicho aquel programa, si lo ha dicho esta persona, este se informa y este no será una broma como lo que acabo de ver aquí, que me lo creo o no me lo creo. A ese señor o a ese medio, a esa señora, me los creo.
Manuel Campo Vidal es de la Franja, ese epitelio de transición que hay entre Aragón y Cataluña, que igual sirve para un lado, que sirve para el otro. Y tu historia empieza allí, pero de alguna manera tú también sigue allí porque te has comprometido profundamente a apoyar el movimiento de la España vaciada.
Sí.
¿Qué posibilidades tiene?
Bueno, yo creo que la España, me gusta decir ya siempre España despoblada, porque España vaciada ya es una candidatura respetuosa y efectivamente Teruel existe, forma parte de ello, y el domingo pues veremos seguramente algunos procuradores de Castilla y León que pertenecen a la España vaciada, ¿no? Yo creo que la España despoblada ha aflorado comunicativamente y esto es muy positivo. Yo creo que hay una mirada de mucha gente hacia un territorio que nunca se tenía en cuenta, y no solamente ha habido un grito de decir estamos aquí, queremos hacer cosas, sino que además yo creo que la pandemia también nos ha ayudado a comprender que además de todo y de justicia, eso es una necesidad, porque si la gente se va, como muchos por trabajo, se tuvieron que ir mi familia y tantas otras y tantos millones de personas, ¿no? En el siglo XX, 2 millones de personas llegamos a Cataluña desde otros puntos de España, entre ellos tú y yo, Carlos.
Exacto.
Dos millones de personas. Si se va todo el mundo, el riesgo de desertización es muy alto. Así que tenemos un problema social, pero también un problema medioambiental. Y las ciudades deben comprender que este desequilibrio territorial que hay en España, en el que el 80% de las personas vivimos en solo el 15% del territorio, y que da estas aglomeraciones tan importantes de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, etcétera, Esto no es bueno, ni para el planeta, ni para nuestra propia salud. Por todas esas razones sumadas, yo creo que cada vez veo más luz al final del túnel, veo muchos emprendedores, gente que quiere vivir allí, y tratar de reequilibrar España también territorialmente, yo creo que es esperanzador y es enormemente necesario.
Bueno, los seguidores de Manuel Campo Vidal veremos este Manuel Campo Vidal pasión por la comunicación y tomaremos nota porque algo aprenderemos. Querido Manuel, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Un abrazo y recuerdo en casa. Hasta pronto.